This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Queremos acuerdos.
¿Cómo ves, Germán? Buen día.
Queremos acuerdos.
Ciro, por la mañana. Estamos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que terminaron, nos decía Maru Rojas, pasadas las 3 de la mañana ayer en Cámara de Diputados.
Sí, Ciro, todavía no me reporto a mi casa. Vengo del Tenampa, de Garibaldi. Vengo en vivo.
¿Pasó a tomar un cafecito?
Buenos días, sí. No. Fui a echarme un baño a mi casa. Así, sí, terminamos después de las 3 de la mañana. Pero, pues están raras las cosas, Ciro. Yo sí quiero decirte que la sesión de ayer o de hoy, que terminó hoy en la mañana, como bien lo dijo Maru, tuvo una cosa muy rara. Le quitaron a un párrafo de la, le quitaron un párrafo a lo que ya habían votado Morena sobre transición energética, que le da a la rectoría del Estado en materia de energía para generar políticas públicas que eviten las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, que esto es la transición energética, es decir, reducir el carbón, es decir, que no ensucien el aire, que se hagan cargo de la salud, que se hagan cargo de políticas tecnológicas, industriales y científicas. Le quitaron políticas científicas a la presidenta científica. Yo quiero decirles a Palacio Nacional, al secretario de Energía, a la secretaria de Gobernación, de veras, ¿sabían que estaban haciendo esto? ¿De veras, sabían que le quitaron que se asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor? ¿De veras, ya no les importan las energías renovables, como dijo la presidenta el día de la toma de posesión? Sí, tal cual, fue uno de sus grandes, porque yo creo que pueden estar haciendo travesuras, o se mandan solos, o quién trae la pluma pues ahí, porque ellos son la mayoría, y nosotros fuimos a reclamar con toda claridad, con toda contundencia, pues que era lo único bueno que veíamos en esa reforma, el compromiso.
Puedes leer el párrafo.
Del Acuerdo de París, y hay un Acuerdo de París que nos obliga a no contaminar. El Estado queda, esto es lo que quitaron, el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, es decir, el smog, el humo, la cochinada, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales. Incluso, lo debo decir porque lo dije en la tribuna, a quien yo respeto y quiero mucho, le tengo mucho cariño, a la ministra Olga Sánchez Cordero, que fue senadora, que fue presidenta y que fue secretaria de Gobernación, ella subió a defender este párrafo. Y yo lo dije allí en la tribuna, ¿y ahora qué? Y el Partido Verde Ecologista de México, debo decirlo también con toda claridad, guardó silencio absoluto.
Qué raro.
Guardó silencio absoluto.
Qué raro, los verdes.
Guardó silencio absoluto. Entonces, ni cumplimos con el Acuerdo de París, ni cumplimos con el discurso inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, ni cumplimos con el acceso a la salud, y ni cumplimos con que somos científicos. ¿Y quién trae la pluma? Pregunto yo. ¿Quién trae la pluma? Hoy Salvador Camarena en El Financiero.
Muy buena
pregunta.
Sí,
también
sí.
El mismo tema, pero sobre el Poder Judicial y sobre las reformas que se están haciendo en el Senado.
El tema de la
sí,
reforma.
Pues, se ve un peleadero ahí por comisiones, se ve un peleadero por la lana. Unos quieren los contratos de seguridad de la Cámara. Se ve un peleadero en Morena. Entonces, si van a gobernar este país, señores de Morena, gobiérnense a sí mismos. Esto lo habían votado ustedes en comisiones, se los dijo el diputado Moreira. Lo votaron en comisiones. Y luego lo votaron en lo general a favor, ayer mismo. Y 3 horas después, sí, meten una reserva de una diputada, Ana Elizabeth Ayala Leiva, y a quitarlo. Y se subió Monreal a la tribuna y se subió mi exgobernador, Leonel Godoy. Y pues yo no, la verdad no aclararon, yo quería entender esto. Entonces tengo derecho a sospechar de que, ¿quién manda? ¿Quién? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está la pluma que dice que gobierna esto? Porque aquí meter este párrafo y luego quitarlo, yo sinceramente no lo entendí, porque no se están comprometiendo con la agenda verde, la agenda mundial de medio ambiente, que al final del día es un derecho a la salud, que por ejemplo en Tula, en Cadereyta, Nuevo León, tienen compromisos puntuales. La 4T lo dijo la señora presidenta el primer día, con la banda en el pecho, y ahora sus propios diputados le quitan esto y van a venir aquí a decir que no, que la inversión privada no se la... No, ese no es
y
el
que
punto.
Ustedes ahora están defendiendo el estatismo.
No.
En fin, van a venir a echar maromas
cuando la verdad es que quitaron eso. Aquí está el dictamen y, por supuesto, quitaron asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, pues para que no haya ninguna responsabilidad del Estado cuando no pueda distribuir, cuando no pueda generar, o cuando no, en la última milla, cuando no llegue la luz o cuando haya apagones. El país, para crecer, necesita energía. Y necesita energía, como bien dice el director del Financiero,
Enrique Quintana,
sí, en su columna. Pues no importa si es privada, pública,
sí,
o si es esto, lo,
da la energía,
lo que
¿no?
sea. Para el país, para crecer, lo dice bien Enrique Quintana.
El reto, que haya suficiente electricidad.
Así es, claro, que haya suficiente energía.
No,
y eso no importa. Lo que sí importa, y hay compromisos internacionales, y hay palabra presidencial de la presidenta de México, es que sea una energía limpia. ¡Limpia! Y ayer mandaron al basurero lo de energía limpia, y ayer no fueron limpios en todo esto, porque yo estuve atento, de verdad, a ver si había alguna razón, había algún tema, nada.
Bueno, acaba de hablar el secretario de Economía hace 2 días con Bloomberg para decirle que sin algo van a requerir recursos, precisamente es para la generación de energías limpias.
Pero no contaban con Monreal y los suyos.
No.
En Cámara de Diputados. Bueno, hacemos una pausa ahí. ¿Qué es el Estado de Derecho hoy en México? ¿Qué es una resolución de un juez hoy en México si nadie le hace caso?
Yo voy a hablar muy fuerte porque a mí no me gusta.
El Consejo de la Judicatura diciendo nada, desacate poder legislativo, poder ejecutivo, desacate el ordenamiento de los jueces. Entréguese la información que están solicitando. No importa que haya resoluciones.
No me gustó lo del Consejo de la Judicatura.
Pues menos mal que no te gustó. Más bien, ¿qué sigue después de eso?
Pues sigue que nos
esté. Hay un país que funcionará de aquí a junio o a julio, cuando asuman los nuevos jueces. ¿Qué país es ese? Y ese país lo tenemos hoy, 10 de octubre. No es el país que nos va a llegar en unas semanas, es el país que tenemos hoy, sin Estado de Derecho. 8:20, volvemos.
Germán. Bueno, Ciro, a mí, no me extraña que no platique un poder con el otro. Yo creo que no platica la presidenta ni con sus propios diputados ni senadores. Ese es el problema, que no platican. Se podía resolver las cosas platicando. Pero en el tema, a mí me conmueve mucho, la verdad, que una jueza federal, ahorita hace menos de una hora, haya dicho que no somos la burla porque no se acatan las suspensiones. La jueza Juana Fuentes, la verdad, me estruja, la verdad, mi ánimo de abogado, de diputado, de representante de la nación, que no se acaten las medidas cautelares, que no se acaten la suspensión. Eso me preocupa muchísimo, porque el Consejo de la Judicatura, ni nadie en este país está autorizado para desacatar o para no atender medidas de un juez. Nadie es nadie.
Y ayer lo hicieron en los hechos.
Pues sí, no, lo están haciendo en los hechos. Y también los narcos lo hacen en los hechos. Matan a un...
Un juez había dicho que se suspenda la entrega de información. ¿Era el legislativo o el ejecutivo?
Al INE.
Bueno, al INE. Pero era por la vía del Senado. Bueno, uh-huh. A quien sea. Suspéndase la entrega de esa información. Y ayer el Consejo de la Judicatura vota desacátese y entréguese. Y ya se entregó. O se entregará.
Por lo que nos dijo la jueza.
Yo espero.
Ella entiende que ya se entregó.
Una acción consumada.
Yo espero que esa votación en el Consejo de la Judicatura no tenga que ver con que el consejero Molina tiene a su esposa, Ileana Camarillo González, como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia de Yasmín Esquivel, ganando 119.401 pesos. Yo espero que no haya sido esa la razón del voto del consejero Molina.
Te van a decir que no.
Bueno, ya. Yo espero que no sean eso, y lo quiero decir públicamente. Y ahora bien, vamos al fondo del asunto, porque ya estuvo. Ya estuvo de estar lastimando a los jueces de este país. Ya estuvo bueno de estar lastimando la carrera judicial de este país.
Nos lastimaron 6 años.
Sí, pero ya estuvo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Muy bien, si van a platicar, y si va a platicar la presidenta de la Corte, y si van a platicar los ministros, o si están platicando con Adán Augusto, o si ya platicaron con Adán Augusto en la sesión de Jicotencatl o en otras sesiones antes, yo lo que digo es ya, rechácese, deséchese la acción de inconstitucionalidad que promovieron los partidos, porque esa es por la vía electoral. Rechácense también todos los amparos, ya, de una vez, y atiéndase el fondo. Y que de una vez se sepa quién, sin andar con formalismos o no, de que se admite y no la controversia constitucional que presentó Guanajuato. Porque ahí sí no hay duda. Guanajuato, el Congreso, y yo lo dije aquí desde un principio, Guanajuato y los congresos de los estados y los municipios, vía controversia constitucional, directamente a la Corte, sí tienen capacidad de impugnar para que se revise la constitucionalidad de ese acto. Y aquí es hora de desdecirse de muchas cosas. Varios, 983-2011, así se identifica el documento, que promovió el magistrado Baltasar Robles, el proyecto es de Mijangos, él era un magistrado del Tribunal en Materia Administrativa del 17º Tribunal del Primer Circuito, o sea, de aquí en la Ciudad de México, donde el proyecto de Arturo Saldívar decía que la Corte no solo tenía capacidades de revisión de lo que ella ha dicho, sino para fijar la competencia de la competencia. Abro comillas otra vez. La competencia de la competencia del Tribunal Constitucional. Es decir, para fijar su competencia. Tiene atribución la Suprema Corte según el proyecto Varios 983-2011 de Arturo Saldívar, que lo hizo... O sea,
eso quiere decir
que ellos sí pueden revisar
la Corte, que se puede revisar la Constitución.
Ya de una vez, que la controversia constitucional la revisen. Vamos a ver, señores ministros, es hora de ustedes ya. Yo no puedo estar tranquilo viendo a una juez diciendo que se burlan. La jueza que tiene un valor, que tiene una valentía, Juana Fuentes.
Además, hablando a nombre de la Asociación Nacional ya, de por supuesto,
ya. No lastimen a su propio gremio. Señores ministros de la Corte,
es para
ya
ellos.
Les estoy hablando. Es para ellos, ministras
para
y ministros.
Los,
ya,
para los ocho.
Ya, sin formalismos y sin que es la admisión y sin que nada. Le hablo a usted, ministra Piña, como presidenta, y le hablo a todos los ministros y ministras de la Corte. Ya,
Pérez,
es hora
Pérez Dayan, de definir, Ríos Farjat,
sí, todos,
González,
todos. Es hora de definirse sobre el fondo y de definir y de defender con valentía, porque van a renunciar muchos jueces Sí, yo que renuncié al IMSS. Hay muchos jueces que van a renunciar, cientos de jueces que van a renunciar, que no van a ir a una tómbola, hombre. Es su carrera judicial. Que no van a ir a un sorteo, es indigno para ellos. Que no van a ir a un procedimiento para 9 años cuando estaban listos después de una carrera de 30 años. Cuando sentencian un criminal, ¿a quién van a poner en Chilpancingo? ¿A qué juez van a poner en Chilpancingo? Y además, ahora no se pueden mover del circuito. El que elijan en Chilpancingo se queda en Chilpancingo. Y ahí, a ver, ¿con qué propuesta de campaña viene el juez de Chilpancingo? ¿Con impunidad para toda la 4T? ¿Con impunidad para los narcos que ahí matan?
Los ardillos.
¿Con impunidad para todos ellos? ¿Con esa propuesta de campaña van a ir? Ya. Llegó la hora de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, a los que yo he defendido en este programa y en la tribuna de la Nación y en el Senado de la República. Llegó su hora. Olvídense de por formalismos, porque ya están autorizando el Consejo de la Judicatura no acatar amparos.
No están, corrige el tiempo verbal, sí. No están autorizando, ya lo hicieron. Autorizaron.
Perfecto.
Anoche.
Entonces, ya, llegó la hora.
En la tarde.
Y si hablaron ya con Adán Augusto, o si hablaron ya con Oroña, el día de Jicotenca, o antes, pues ya. Si hay acuerdos, pues que se sepa, ya. Ni los amparos, porque los amparos van a ir a un juez, luego a un tribunal colegiado, y luego no sé qué, y una audiencia, y toda la burocracia judicial. O la acción de inconstitucionalidad, van a decir que hay dudas de que si es materia electoral, que si no, que si puede ser los presidentes de los partidos, ¿no? La controversia sí, porque el poder reformador de la Constitución es la mayoría calificada de diputados y senadores y los congresos de los estados. Uh-huh. Y ya impugnó Guanajuato, valientemente Guanajuato. Muy bien Guanajuato, la gobernadora Livia, muy bien. Y muy bien que también dialoga y que se reúne con Harfuch. Muy bien. Yo eso lo veo, la verdad, muy bien. Y entonces, ya que de una vez se sepa. Y de una vez se sepa si hay ministros que también tienen en sus ponencias a otros jueces y que también tienen ahí arreglijos. De una vez, es lo único que nos queda. Después nos quedará la justicia internacional. Que por cierto, para acudir a la justicia internacional en manera clara, pues se necesitan agotar las instancias nacionales. Ya, agotemos la instancia nacional.
Pues, claro.
Llegó la hora de los ministros.
¿Es la corte o ya no hay nada?
¿Es la corte o ya no hay nada?
Y
o
que se deje de humillar ya a los jueces.
Que se deje de humillar a los jueces. Que se deje de humillar a los ministros. Que se deje de humillar a los oficiales mayores, a los notificadores, a los actuarios, a los estudiantes de derecho que querían ser jueces.
Ayer fueron humillados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Y Ciro,
en una votación democrática, lo que quieran.
A muchos jueces les dicen en Morena, les dicen los de Morena, a muchos jueces les dicen, no te preocupes, tú te vas a quedar, no te preocupes, tú sabes hacer la tarea, tú te vas a quedar. No es cierto, van a ir a una tómbola, van a ir a un concurso.
Y si es cierto, qué grave, porque si es entonces cierto, es una elección de Estado controlada,
entonces,
donde ellos sabrán quién se queda y quién no.
Van a renunciar, sí, van a renunciar, cientos. Y entonces, pues esto será un circo y unos payasos con grasejadas que no conocen el derecho, quienes impartan justicia, o jueces vendidos, o comprados por el narco, o por los intereses oligárquicos de este país.
Bueno, hacemos pausa, 8:35, ¿volvemos algo?
Volvemos, si no volvemos.
8:35, volvemos. Germán, para cerrar ese tema.
Bueno, pues la verdad es que si hay graves problemas de corrupción en el Poder Judicial, ¿dónde están los inculpados? ¿Dónde están los señalados? Debe ser de a uno por uno, ¿eh? Este juez, este actuario,
Este ministro,
eso de aventar el estercolero y prender el ventilador y que le peguen a todos los jueces, no es de recibo. Hay jueces decentes, hay jueces valientes, hay jueces con honor y con dignidad. Y si el Tribunal Constitucional va a defender ese honor, esa dignidad, esa mística judicial, ese honor para declarar culpable al asesino del alcalde de Chilpancingo, esa valentía y esa virtud cívica, si el Tribunal Constitucional quiere mantener a la carrera judicial digna, pues debe empezar por respetarse a sí misma, el Tribunal Constitucional, y ya, resolver. Y lo digo a quienes yo defiendo y a quienes considero yo honorables.
¿Les dices qué?
Les digo que resuelvan la controversia constitucional de Guanajuato. Ya si hay dudas sobre la, si hay dudas sobre la acción de inconstitucionalidad, como dice la presidenta, yo lo dije antes, ahorita, que a lo mejor hay dudas y que los amparos, quién sabe.
¿Pero la de Guanajuato?
La controversia. Es el poder reformador.
¿Y le pides que a quién?
Que ya resuelvan en favor del Poder Judicial, en favor del honor de sus jueces, que no venga una jueza y diga aquí que se siente una burla a la presidenta Norma Piña, a Margarita Ríos Farjat, a Alberto Pérez Dayán, a Luis María Aguilar, a Jorge Mario Pardo, a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a Juan Luis González Alcántara y a Javier Lainez Potisek. No espero nada, no espero nada de Yasmín Esquivel, de Loreta Ortiz y de Lenia Batres. Espero de los otros 8 que defiendan al Poder Judicial y que se compadezcan. Compadecerse es un término jurídico, que me lo entienden, y lo digo jurídicamente para que me lo entiendan ellos, que se compadezcan de quienes aman la carrera judicial, y de quienes están peleando en las calles, y de quienes mantienen un paro, y de quienes están enfrentándose día a día, y de quienes saben que esto es un chacoteo, que esta reforma del Poder Judicial, que tiene contradicciones en sí mismas, que la están modificando ahorita en las rodillas, que está ahorita el Senado hablando, que incluso Noroña dice ahorita en el Senado, en este momento, dice, no, pues el que habló fue Adán Augusto con Norma Piña, porque ya oyó la mañanera que no se debe hablar con nadie. Entonces, la verdad es que ya un alto y que la Suprema Corte de Justicia agarre el toro por los cuernos y decida de fondo, sin formalismos, y decida de fondo si es constitucional o no es constitucional esa reforma de pacotilla, que para mí no solo es anticonstitucional, es antimoral, es antiética, deja desnudos a todos, incluidos los argumentos del ministro Saldívar, que viene aquí a pontificar contra lo que habló cuando tenía una toga.
Bueno, entonces a los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia les pides resolver ya el recurso presentado por
Guanajuato.
Por el Congreso.
Y 20 municipios. Son controversias constitucionales.
Bueno, la controversia. Bueno, ¿qué más, Manuel?
Insistir entonces, diputado, porque aquí he insistido una y otra vez el ministro Saldívar en que no hay facultades para poder revisar la Constitución. Ya pusiste una prueba en alguna de las argumentaciones del ministro Saldívar cuando fue ministro precisamente en activo, pero creo que es insistir una y otra vez, porque pareciera una discusión sorda, donde nada más se requiere ganar, pero con el discurso, no con los hechos. Por eso hay una controversia, porque se puede entrar al tema.
Pues sí, yo digo que se puede entrar.
Bueno, muy bien. Oye, por otra parte, pues qué más que desearle suerte a las autoridades que hagan efectivas las acciones que delinearon, fue el martes cuando el presentaron martes, sí. La Estrategia Nacional de Seguridad. Ojalá. La presentaron sí. 2 días después de los hechos de Chilpancingo. Germán.
Sí, yo la verdad es que pues, lo deseo por el país, lo deseo por Michoacán, lo deseo por Guerrero, lo deseo por Sinaloa.
Por Zacatecas, por Zacatecas, el Estado de México.
Pues, es decir, por un país incendiado en el que la seguridad, pues ojalá sí. Y sí, le deseo al secretario de Seguridad. Y vi con toda puntualidad lo que se dijo. Y tengo un punto bueno que me gustó, la verdad. Ahí habló de inteligencia, de datos. Habló, digamos, de mapas del crimen. Muy bien, sí.
Siempre se ha hablado de inteligencia.
Por eso, no, por eso, pero
claro que no. Y de coordinación.
O sea, el espionaje civil lo tendrá él, autorizado por jueces pues, populares, pues lo tendrá él. Muy bien. La capacidad de fuego, la capacidad legal, con respeto a los derechos humanos, de represión del delito, quien tiene las armas, pues es las Fuerzas Armadas. Y pues eso no lo tendrá directamente Omar García Harfuch. No tendrá la capacidad de fuego. Y yo, dice el presidente, el expresidente, qué bonito se oye, ¿no? El expresidente. La política pública en materia de presupuesto para fortalecer a las policías locales, yo no la vi. Para fortalecer una policía civil o la Guardia Nacional, Yo no la vi. Y decía el expresidente que amor con amor se paga, veremos, y yo estoy escéptico. Ya dijo que no hay para energías renovables. En la Cámara dijeron eso, pues para
que no fortalecer, hay,
que no hay recursos para fortalecer a la policía. ¿Va a haber recursos? Amor con amor se paga, decía el expresidente. Pues vamos a ver si le dan dinero a Omar García Harfuch, porque armas no tiene, son de la Sedena, digámoslo con toda claridad.
Sí, sí.
Y de la Guardia Nacional, comandada por Hernán Cortés, que nos pida, perdón, España, por haber puesto en la Guardia Nacional a Hernán Cortés.
Por cierto, buen apunte haces hoy, a ver si lo comentamos en tu columna del Universal final, sobre España, pero no te interrumpo.
Nada más, pero no tiene armas. Sí tiene inteligencia material y tiene inteligencia personal él, Omar García Harfuch. Es un agente inteligente, sí, personalmente él. Y yo no ando dando cebollazos.
Y ni que no se hace de la vista gorda.
Y no ando lambisconeando
cuando,
yo funcionarios.
Cuando la gente
no
es está mi, sufriendo.
No es, yo sí, creo que sí.
No se correcto. Hace de la vista gorda,
claro.
Sensible
pero si
al,
no tiene,
al dolor frente al crimen.
Pero Omar. Si no tiene capacidad de armas y no va a tener lana, yo espero que le den lana, ya que no tiene armas. Que le den la lana
para hacer entonces, tareas de inteligencia
tareas
y coordinación.
Para claro. hacer mapas de riesgo, mapas de crimen, de información de datos, para hacer, perdónenme, pues el AFI 2.0.
Claro.
El AFI 2.0, sí, sí, eso sí, es su sí, programa. Sí, sí. Les guste o no, eso es el AFI, porque tampoco se puede inventar el hilo negro de cómo combatir al crimen. Y yo espero que además lo combata y apoye un tratado bien con Estados Unidos y con Canadá, para que la delincuencia organizada, que es internacional, también la comande Omar García Harfuch. Y va a tener una buena relación con la Secretaría de la Seguridad de la Ciudad, de Pablo Vázquez, y yo creo que van a hacer ahí un buen match, un buen amarre, ahí no va a haber problema en la Ciudad de México. Bueno. Entonces, yo sí le deseo que le vaya bien, y yo sí creo que ahí no va a estar el tema en este sexenio si lo dejan trabajar. El tema va a estar en la lana para energía renovable, en la lana para la policía, en la lana para salud, en la lana para educación, en la lana, ahí está el tema de este sexenio. Si no hay dinero, pues no va a haber nada.
Bueno.
O si se lo van a gastar en caprichos presidenciales, en trenes, a Nogales, en trenes, que quién sabe qué, como si fueran muy expertos en trenes, los de la 4T, no se me olvida que se les cayó la línea 12.
Porque más un tren a Nogales, ¿cuánto va a ser? 16 horas.
Pues
en todo el mundo esas distancias se suelen recorrer en avión. Pero bueno, oye, nada más el comentario, el apunte final que haces en tu columna de hoy sobre España, ya que
gracias
tocabas
por leerme, Ciro.
Siempre,
hoy que,
senador.
Hoy que...
A veces... con más tiempo.
Exacto.
Nos merecíamos el premio Nobel que le dieron a la coreana del sur el día de hoy, a sí. Han Kung.
Sí.
Hay que leer La Vegetariana, es buena, ese libro.
No me digas que ya lo leíste.
Sobre la autenticidad, no es, se trata de un vegano,
no
sobre
regañes,
la autenticidad,
esos,
sobre la vida.
Eso es otro día
era
de
un
la
sí.
semana.
Era un sí.
Era un sí, bueno, pero no, es que sí. luego a mí me repregunta, pues yo ya estoy acostumbrado aquí, sí. luego no me vaya a pasar como al de allá de Mexicali. A ver, digo, lo que... me ordena decir el señor.
Venga, señor, venga.
Apunte final. La última chamba del diputado Gerardo Pisarello, amigo de Morena, que la presidenta mencionó en su discurso inicial, o sea, la representación que venía de España, fue ayudar a liberar más de 40 terroristas presos. Sí, de Bildu y de terroristas presos en España para que siga gobernando Pedro Sánchez. ¿Seguimos jugando con la relación de España? Eso es lo que pregunto. O sea, a las marginalidades son las que vinieron a la toma de posesión de la presidenta Sheinbaum. No se lo merecía usted, presidenta. Usted tiene respeto mío, personal, se faltó al respeto a sí mismo, a su investidura, trayendo a abogados de terroristas en España.
Bueno, pues muchas gracias. A dormir, senador. Senador, diputado.
Eso es lo de España, Ciro, para que vayamos agarrando la onda ahora que ya estés allá.
Y... te vas adaptando.
Sí, te vas adaptando. Nosotros aquí con un café y todavía con un jamón serrano.
Con una cañita.
Con una cañita y
bueno,
un tinto de verano y un calimocho.
Va a ser un programa por la mañana que empiece a las 2 de la tarde.
Salud.
Bueno,
salud.
Bueno. Por eso desde 6 horas antes voy a estar aquí preguntándoles.
No, sí.
Van a decir, pero ¿por qué hablas estas horas? ¿Cómo? Pues si son las 11
son
de la
las
mañana.
Son las 11 de la mañana. Pues.
No, bueno, sí. Pídanos perdón, España, por favor. Por
gracias, haber, gracias, Germán.
Por mandar a Ciro.
Vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte, no le cambie.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.